Estamos aquí de regreso con usted en esta segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen en materia local? El gobierno estatal sostiene que este domingo se reabrirá la circulación en Avenida López Mateos, casi al cruce con Periférico Sur, al terminar la reparación del socavón.
Fin de semana para abrir ya López Mateos a la circulación. Estamos haciendo un esfuerzo. Sí, espero que sí, el domingo sí ya. Estamos ya en la etapa final, se está ya poniendo la placa cero.
Padre de familia denuncia el abuso sexual de su hija mientras estaba internada en la clínica 180 del Seguro Social en Tlajomulco por parte de un supuesto médico.
Vamos a necesitar que te vengas acá al área del baño. Entonces ya pues ella va y dice, pues su médico, ¿no? Ya le levanta la bata, le quita, le baja el short y empieza a tocar y a manosear.
Autoridades de Tlaquepaque relajan discursos sobre invasiones del arroyo seco.
Ellos hacen una invasión en límite que es de competencia federal, es propiamente una autoridad federal quien tendría que estar llevando los procesos que tengan que ver con los temas legales.
Exigen a las autoridades vecinos de Real del Valle en Tlajomulco atender problema de inundaciones. Se detectan en etapas tardías 8 de cada 10 casos de cáncer cervicouterino, lamentan los hospitales civiles.
Se calcula que aproximadamente entre 70 y 80% de las pacientes que acuden con cáncer ya está en etapas avanzadas. Me refiero a avanzadas cuando son ya invasoras.
En la última semana se registraron 239 casos de dengue en Jalisco, informa la Secretaría de Salud. Documentan compra legal de combustible para unidades del Peribús luego de la clausura del patio por parte de la Fiscalía General de la República.
Nos quedamos unos cuantos días en el tema de entrega de documentos y eso, y ya nos dieron el visto favorable de que está todo.
Envían a Puente Grande a familiares detenidos de un desaparecido durante manifestación. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro respalda el actuar de policías durante esa protesta.
Y siempre han sido respetadas, pero si hay alguien que golpea a un policía, eso se castiga, eso no se tolera. Y tampoco se tolera que se bloqueen vialidades, porque eso afecta a los derechos de terceros. Es decir, tú tienes derecho a manifestarte, sí, pero no tienes derecho a bloquear el paso a otras personas.
La onda tropical número 15 y una baja presión con potencial ciclónico provocarán fin de semana lluvioso en gran parte del país, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Así es como hemos iniciado entonces este espacio de informativo en su segunda hora ya de transmisión, Sábado en Metrópoli. Muchas gracias por la gentileza de su comunicación, por querer participar también por el libro del día de hoy, que en este caso es Epicentro, una serie de cuentos, 14 cuentos para ser más exacta con usted, de la autora tabasqueña Stivaleit Guerrero. Así es de que, bueno, si usted quiere participar, adelante, por favor, háganos llegar su mensaje para que podamos tener su nombre, registrarlo y luego ya lanzar las papeletas al viento junto con las penas para saber quién será el ganador. Y en su comunicación, Javier Magaña, gracias por su comentario, y nos dice que para él la preparación de Claudia Sheinbaum en San Lázaro para la toma de protesta es la noticia de la semana. María de Jesús Orozco, invito a las personas a participar mañana domingo a las 11 a.m. en la manifestación en las instalaciones del INE en la calle Isabel Católica, en la colonia Nuevo Vallarta, por si quieren acompañarnos. Estamos en contra de que el gobierno federal quiera sobre representar a este instituto y quiera formar el país como Venezuela. José Luis Ramírez, ¿qué pasó con Eddie Gourmet? Ya no se escucha, no se sabe nada de ella. No, pues es que ya murió. Don José Luis, ella ya murió. Gracias también por el mensaje. Lucía. Ah, muchas gracias, Lucía. Me sentí como en los Olímpicos. 10. Oye, ¿qué pasó con los... Con los clavados, cómo quedaron los mexicanos, Luigi? Tú que estabas ahí viendo. ¿Alcanzamos o no alcanzamos? Están en la última ronda, ¿no? Bueno, ahora le preguntamos a Martín Navarro Vázquez para que nos diga, porque pues, digo, a ver si podemos aumentar un poquito la cuota ganadora. en esta edición de los Juegos Olímpicos, tomando en consideración pues que lo máximo que hemos tenido son 9 medallas, y eso en el México 68, hace ya algunos ayeres. Pues vamos a hacer una pausa comercial, todavía tenemos tiempo entonces para seguirle anotando por el libro el día de hoy, lo que usted también amablemente nos quiera poner sobre esta mesa de trabajo, adelante. Corte y regresamos. Regresamos con usted y aquí estamos literal mordiéndonos las uñas, como dicen por ahí, esperando un milagro, pero creo que ese milagro ya se va a desvanecer prácticamente para que pudiera haber una medalla, al menos de bronce para México, pero luego del último clavado de este chico, ay, se me fue el nombre, tiene un apellido, bueno, mexicano él, lamentablemente no fue su mejor ejecución, estaba en tercer lugar y ahorita el japonés ha hecho un clavado de esos como para enmarcar, entonces como que, sí, creo que ya quedamos fuera, robándole un poquitito o adelantándome a la noticia con mi compañero Martín Navarro Vázquez, que bueno, ya en unos instantes más estará, por cierto, por aquí para llevarle a usted pues esta triste noticia. Teníamos todavía esa esperanza por ahí, que de hecho todavía no concluyen los clavadistas, pero básicamente digamos que esto ya está pues más que cantado, como dicen por ahí. Y bueno, vayámonos ahora con información alusiva al tema de lo que está sucediendo todavía en Puebla, donde ejidatarios han estado cerrando de manera intermitente, porque los 3 primeros días, hoy sería el 5º, los 3 primeros días sí de plano bloquearon, no dejaron pasar ni a Dios Padre, como se dice. Ya posteriormente llegaron a algún acuerdo por ahí los campesinos con autoridades tanto del Estado de Puebla, inclusive a nivel federal, pero no se han retirado. Lo que han hecho es, como le digo, sí, un carril lo dejaron de manera permanente para que pueda fluir el tránsito y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía, porque los primeros 3 días sí que fue una situación muy, pero muy complicada. El presidente de la República ha insistido o ha hecho llamado a los ejidatarios a que ya quiten este bloqueo de la autopista México-Puebla, que acepten el ofrecimiento del gobierno federal. Dice que será que el acuerdo va a ser justo, que se les va a pagar lo justo. Hay que recordar que ellos están reclamando la indemnización de sus tierras expropiadas para construir precisamente la autopista Puebla-México y el Arco Norte. Entonces, el presidente ayer también y antier habló sobre este tema. Vamos a escuchar lo que señaló.
Vuelvo a hacer un llamado a los campesinos, que nos tengan confianza, que lo que se acordó con ellos se les va a garantizar. Nada más que tiene que ser lo justo. ¿Qué significa esto? Que se les va a reconocer el daño que le causaron hace décadas cuando construyeron la carretera, porque independientemente de que fueron otros gobiernos, nosotros somos responsables. Pero para reparar ese daño, nosotros tenemos una normatividad.
Y es que añade.
Bueno, ahí se nos coló Arturo García Caudillo. Pero bueno, eso fue lo que señaló el presidente de la República en torno precisamente a ese tema de la autopista México-Puebla con los ejidatarios. Vamos ahora con un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. ¿Qué sucede con los indígenas en nuestro país? Mexicanos ellos también. ¿Cuál es la realidad de la población indígena en México? Le presento entonces esta pieza informativa de Ricardo Camarena.
La fecha es 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha para generar mayor conciencia sobre los miles de grupos que constituyen este sector de la población en 90 países del mundo, un sector en condiciones de vulnerabilidad. Los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del INEGI correspondiente al 2023 revelan que en México más de 7 millones de personas hablan una lengua indígena. En tanto, el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura identifica 68 pueblos indígenas en el país. Natalia, una niña indígena, así describía a México durante un discurso ante el Comité Estatal Electoral de Nuevo León.
Vivimos en un país megadiverso. Tantas culturas hacen una mezcla de tradiciones y costumbres muy singulares. que nos hacen ser un país único y especial. México, uno de los países en el mundo con una gran diversidad de etnias y población indígena.
La población nahua, ubicada en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo, conforma el grupo más numeroso de indígenas en el país. Le siguen los mayas en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. En tercer lugar, aparecen los zapotecos en Oaxaca y los mixtecos en Oaxaca y Guerrero. En una entrevista concedida a RT en Español, Adelfo Regino Montes, quien fuera secretario de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca, señalaba:
a menudo una persona es discriminada por su color, por su aspecto físico, por no hablar el castellano o por no hablarlo adecuadamente. Es decir, hay una discriminación muy acentuada por la identidad étnica cultural, y esta discriminación lamentablemente lo vivimos con mucha frecuencia.
Las condiciones de vida de la población indígena en México son desfavorables. Información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social revela que 9 de cada 10 viven en condiciones de pobreza, condiciones que los obligan a dejar sus lugares de origen y buscar, en alguna ciudad, una oportunidad de trabajo, señala en entrevista con Notimex el investigador de la Universidad Panamericana, Héctor Zagal.
La migración indígena, que es una migración muy poco conocida, sobre todo la migración interna, porque frecuentemente simplemente se clasifica a los migrantes. Las estadísticas suelen concentrarse en la figura del migrante sin hacer esta distinción de migrante indígena o migrante no indígena. Entonces creo que esto es parte del problema.
A esto habría que abonar que la enorme mayoría trabaja en la informalidad, por lo que carecen de seguridad social y no podrán acceder a una pensión cuando concluya su etapa productiva. Les quedará entonces depender de programas sociales. El reto es grande, reconocía Víctor Antonio Ibarra Flores, ex visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el reconocimiento pleno de nuestra composición pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y la implementación de normas y políticas públicas que atiendan al carácter diverso de nuestra nación y a las adversas condiciones que enfrenta ese grupo en situación de vulnerabilidad, representan uno de los mayores desafíos.
A pesar de los programas y políticas sociales puestos en marcha, lo cierto es que este sector de la población mexicana permanece aún en condiciones de vulnerabilidad, por lo que resulta fundamental redoblar esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a Ricardo Camarena por ese trabajo informativo, ciertamente para reflexionar, y una deuda de, pues, desde hace muchísimo tiempo con la población indígena en nuestro país. En participación de usted, nos preguntan dónde puedo escuchar el sonido de la música, no lo escuché completo. En la página notisistema.com, por favor, en el área de búsqueda donde está la lupa, escriba usted el sonido de la música. El sonido de la música, y le remitirá precisamente a los trabajos que hemos realizado para esa sección del sonido de la música. Muchas gracias por el interés. Felipe Lomelí dice: la noticia de la semana es que finalmente el embajador Ken Salazar mencionó que el gobierno de México estuvo informado todo el tiempo de la entrega del Mayo y el hijo del Chapo, por lo que López solo le hace al tío Lolo para deslindarse con sus socios del narcotráfico. Saludos, lindo fin de semana, nos dice Blanca Godínez. Gracias, Blanca, igualmente para usted. José de Jesús Jiménez Segoviano dice que la noticia es el movimiento y gasto económico en la búsqueda de dos primos que se fueron por su propia decisión. También nos escribe: buen día, soy Evelyn Tavares. Para mí la noticia fue la propuesta del aumento al alza del precio del transporte. Bueno, gracias, qué bueno que le llame la atención el género del cuento. A Mariana Miroslava Medina García, ella nos dice que la noticia dice: no procedió la impugnación de las elecciones en Tlaquepaque para el partido anaranjado. Dice, la noticia que acaban de dar que hay detenidos por manifestarse de los desaparecidos. Estamos en un país libre y soberano y está en la Constitución el derecho a manifestarse. Gracias, no participo, señora Munguía. Gracias también por el comentario y la noticia. El trabajo que implicó corregir el socavón, el accidente aéreo de Brasil. Participo por el libro, nos dice María Lourdes Urbina Bravo. Una más, ¿cuándo se sabrá si se repiten las elecciones aquí en Jalisco o ganará el tal Lemus con el fraude que hizo? Soy Miguel Ángel Mendoza. Pues hay que esperar lo que diga el Tribunal Electoral. Esto todavía no está definido, así es de que seguimos, digamos que, esperando. El ingeniero Federico Antonio Dueñas Herrera dice la nota, son dos. Ambas relacionadas con los Juegos Olímpicos, ya que desde Los Ángeles 84 no había doble medallista en una misma justa. Osmar Olvera, clavadista, cierto, muy joven este chico, 20 años. Y medalla en box, Marco Verde. Bueno, pues gracias por su comunicación. A propósito, ya vienen los deportes con Martín Navarro Vázquez, que ya está ahí tocando la puerta. Y ahora las malas noticias con Martín Navarro Vázquez.
Exactamente, América compró, no, eso no, ¿verdad? Muy buenos días, Meche, ¿cómo estás?
Buenos días, Martín.
Sí, caray, mala noticia porque está muy cerca de dos medallas.
Ay, no puede ser, caray.
Pero bueno, así es esto.
Ni modo, deporte. A ver, cuéntanos la crónica de...
Bueno, lo más reciente, ¿te parece? Ganada. Sí, lo más reciente, lo más reciente es que en el taekwondo, por un lado, la delegación mexicana... en este momento hablamos de que se le fue de las manos la posibilidad de una presea. México estaba con Carlos Sansores en busca de asegurar medalla porque avanza a los cuartos de final. Y si ganaba el combate, bueno, pues sí calificaba, y México perdió 2-1 frente al peleador de Irán, es Irain Salimi, en la categoría de 80 kilogramos. Perdió Sansores y la única forma en la cual se puede llevar medalla es que Sansores llegue, o mejor dicho, que Salimi llegue a la final. Ahí sí, por repechaje, puede llegar a pelear el bronce el propio Sansores. Esperemos que se pueda dar. Y en clavados, bueno, vino la eliminatoria primero para la plataforma de los 10 metros, calificaron a semifinales, luego a la final, y estando en la final, poco a poco se fue colando, faltaba una ronda de clavados y el mexicano Randall Willard estaba en el tercer lugar, es decir, en zona de medallas. Dependía de él mismo hacer una buena ejecución en su último salto, pero falló. Se llevó calificaciones de 6 y no pudo mantenerse en esa zona. Bajó hasta el quinto lugar, con lo cual se fue la posibilidad de México para una sexta medalla. Kevin Merlín terminó en noveno. Así que México se mantiene penúltimo de actividades con 5 medallas y parece que así se va a quedar. Y bueno, hay más. La tapatía Mariana Arceo se despidió de los Juegos Olímpicos, donde quedó lejos de la zona de medallas. Una falla en el salto en el pentatlón moderno en el Palacio de Versalles concluyó en el lugar 18. Y bueno, hay más en torno a los Juegos Olímpicos. Y es que le menciono que en lo que respecta a otros deportes, la seleccionada nacional de canotaje Beatriz Briones concluyó su debut olímpico en el quinto lugar de la final C, al cronometrar 1:54, es decir, terminó hasta el lugar 21 a final de cuentas en esta competencia. También quedó lejos de las medallas Karina Alaniz, pero México regresa con equipo femenil en el kayak, que no lo hacía desde hace ya mucho tiempo. La última ocasión había sido en Los Ángeles 84. El luchador de estilo libre Austin Gómez, en la categoría de 65 kilogramos, cayó 7-0 en su combate de octavos de final ante el azerbaiyano Haji Aliyev y quedó eliminado. El pentatlón moderno también tuvo actividad el día de hoy, aparte de Mariana Arceo, con Mayan Oliver, quien quedó fuera de las medallas al llegar a semifinales y terminar en el lugar 11. Y lo que mencionábamos, lo más importante al momento de ayer y hoy, ha sido el boxeo, donde Marco Verde, luego de ganar plata, habló sobre lo que representó este combate. Él perdió la final ante el uzbeco Asadjuya, y aquí lo escuchamos al propio mexicano.
Bien, creo que el primer round no sentí que era tan 5-0, pero al final pues así son los jueces. El segundo sentí que lo perdí, pues el tercero ahí salí a dar todo, así que pues ahí no me voy con mal sabor de boca. él ganó, así que respeto eso. Muchísimo, creo que al final no me pude llevar la de oro, no pude cerrar con broche, no oro, centros, oro, panas, y aquí pues, no se pudo, así que, pero me voy contento.
Y es que en el caso de este muchacho Marco Verde, es el único en la historia que ha ganado prácticamente medalla de oro en centroamericanos, medalla de oro en panamericanos, y ahora pues ya ganó plata, o sea, pero llegó a una final en boxeo precisamente este mexicano. En atletismo llegó otra presea de oro para España. Jordan Fortún se colgó la dorada con una marca insuperable, 17.86 en la prueba de salto. Canadá, por su parte, ganó el relevo olímpico masculino de 4x100 después de que Estados Unidos, el gran favorito, cometiera un grave error en la entrega del bastón y fuera descalificado en los 400 metros con vallas. ¡Qué competencia! Ray Benjamin de Estados Unidos es el nuevo campeón con tiempo de 46.45 segundos. En lanzamiento de bala femenil, la alemana Yemisi Onleye ganó el oro con un lanzamiento de 20 metros y se queda con el oro y el récord olímpico. Se llevó a cabo hoy también la prueba de maratón varonil y tenemos que los africanos prácticamente dominaron la prueba. Tenemos que el primer lugar fue con un tiempo de 2 horas 6.26 minutos el corredor de Etiopía, Tamirat Tola. Segundo lugar para Bashir Abdi de Bélgica y tercero para Benson Kipruto de Kenia. Llamó la atención este corredor histórico, bicampeón olímpico, Eliud Kipchoge, se retiró de la prueba faltando 11 kilómetros. Ya no pudo, tiene una lesión, ya no pudo. Se quitó los tenis, se los regaló a alguien y adiós. Ya no siguió compitiendo, es el adiós, es el retiro de un grande del atletismo como lo es este africano Kipchoge, bicampeón olímpico. Hoy no pudo terminar la prueba. En el básquetbol, ¿qué juego nos aventamos esta madrugada o ya muy tempranito? Porque el equipo de Serbia se lleva la victoria sobre Alemania, 93-83. A la 1:30 de la tarde, la final, Estados Unidos contra el equipo de Francia. El Dream Team amenaza con llevarse la presea dorada. Hoy, qué buen juego con Serbia y Nikola Jokic. Y bueno, en el medallero, China parece que se va a llevar el primer lugar. Al momento ya está llegando a 34 medallas con la de clavados, 35 ya, porque también en la halterofilia ganó una Wang Liu. Entonces 35 medallas se lleva ya en este momento el equipo de China, y aunque en total Estados Unidos arrasa, porque es el que más tiene al momento, bueno, estamos viendo que el equipo de China o la delegación china podría terminar en primer lugar. Digo, todavía no acaban las competencias, todavía le queda cuerda el día de hoy y parte del día de mañana, pero en este momento ya son 36, se acaba de ganar otra. Entonces China 36 de oro por 33 de Estados Unidos, y en total 113 de Estados Unidos y 86 de China. Para cerrar, bueno, hablemos un poquito del fútbol en lo que respecta a la Leagues Cup. Ayer se llevaron a cabo 10 partidos y vamos a dar resultados de todos los juegos que ya dejan en conclusión los octavos de final. El América venció 2-1 al Atlas, goles de Eric Sánchez y de Henry Martín. El Rapids de Colorado 3-2 le pegó a Juárez. Toluca empató 2-2 con el Dynamo de Houston, pero en penales ganó 5-4 el cuadro de los Diablos. Cruz Azul también avanzó vía penal 5-4 sobre Orlando luego del 0-0 en los 90 minutos. Santos fue eliminado al perder desde los penales 6-5 ante Cincinnati. De esta manera, ¿cómo quedan los equipos? Bueno, son solamente 6 mexicanos, ¿eh? Y se van a jugar de la siguiente manera: América contra San Luis City, Toluca Rapids, Cincinnati contra Filadelfia, Seattle Sounders contra Pumas, Mazatlán, que se alcanzó a colar, va a enfrentarse al Cruz Azul, Columbus contra el Miami, Los Ángeles Fútbol Club frente al San José Earthquakes y Tigres contra el Nueva York City. Deportes Meche, gracias, muy buenos días.
Mi querido Martín, mira, dicen, ¿por qué no llevaron a jugadores de Chivas para competir en los clavados? Son muy buenos, soy Miguel Mendoza.
Ay, Miguel, tan pronto con los chistes, son las 8:40.
Primero desayunamos y luego sí, los chistes.
Sí, ya después los chistes, Miguel.
Oye, yo me imagino que, será parte obligada de, una vez que concluyan los Juegos Olímpicos, el hecho de empezar a hacer análisis, ¿qué sucedió con la delegación mexicana? No sé si decirlo en estos términos, Martín, ¿a quién culpar?
Bueno, pero es que hay que partir de otra cosa, ¿eh? Que esa es nuestra realidad. Uh-huh. O sea, no podemos decir que México esperaba 40 medallas. Ana Guevara dijo que 9, para tratar de hacer algo histórico con aquella ocasión en que se lograron aquí en México 68, pero la última edición fueron 4, en esta ocasión ya van 5, ya se mejoró, lo he hecho hace 4 años. No, aquí hablamos desde una cultura del país, hay muchas situaciones, no podemos culpar directamente a alguien, pero lo que sí afecta mucho es la falta de apoyo para algunos atletas. Uh-huh. Y ve, los que menos tuvieron apoyo son los que más resultados han dado. Y esto es un golpazo para Ana Gabriela Guevara, la verdad. Porque en el caso del muchacho de boxeo, la cifra exacta no la tengo a la mano, pero creo que recibió en 4 años 150,000 pesos. En 4 años. Uh-huh. Y su familia tuvo que vender un coche para tratar de ayudarlo, esto, lo otro, y logró medalla de plata. Uh-huh. Entonces, así hay muchos casos en donde... Yo sé que hay mucha gente que sus hijos empiezan a participar en un evento nacional, llámese como se llama el deporte, y quieren que ya el gobierno le pague, ya le asegure su vida, ¿no? Uh-huh. No estamos en China, es muy complicado.
O Estados Unidos.
No estamos en Estados Unidos, es muy difícil. Ajá. Entonces, el gobierno local, en este caso puede ser Jalisco, pues apoya a los de alto rendimiento, los que aspiran a eventos internacionales, y no a todos, porque no alcanza.
Claro.
Entonces, le dicen, si te apoya ya el gobierno federal, déjame mejor apoyar a otra persona que no tiene para los gastos. Uh-huh. Y de una u otra forma se ayuda, ¿no? Pero lo que hace Ana Guevara de tajo, bajar las ayudas, eso sí afectó mucho en algunos momentos, ¿no? En la caminata dice, no, pues qué bueno hubiera sido que me ayudaran desde hace 4 años y no apenas hace unos meses, ¿no?
Claro,
dijo también el de, entonces, esto ya es de culpar a alguien directamente es muy complicado, pero sí es nuestra realidad. Y hay atletas que la gente que está acostada viendo la tele ahorita se burla de ellos, ¿no? Terminó en el lugar 15, terminó en el lugar 8. ¿Por qué festejan un diploma olímpico? Porque a lo mejor en el caso de la jalisciense que logró diploma olímpico, pues ella iba a hacer su mejor esfuerzo y a romper su marca y llevaba un reto. Ella levantó 95 kilogramos y fue su máximo y ganó diploma olímpico. Y para ella dice, bueno, yo superé mi expectativa.
Claro.
Pero la que ganó oro levantó más de 100. O sea, no se puede, no puede. Es su cuerpo y no puede levantar 100 kilos. Pero aún así superó su expectativa y ganó un diploma olímpico y viene contenta, aunque no ganó medalla. Pero eso no lo comprende mucha gente.
Fíjate que al ratito en Diálogo Abierto vamos a hablar de la psicología del deporte precisamente, ¿no? Que es otro aspecto también importante.
Muy importante.
Muy, muy importante. Porque independientemente quizá de que muchas personas hayan buscado llegar a ser atletas de alto rendimiento y no lo lograron, por alguna razón inclusive que pueda ser la económica, Martín, me parece que sí deja algunas fortalezas importantes como persona.
¿No? Sí, claro, la formación.
La formación.
La formación, disciplina, uh-huh. Valores, muchas cosas, claro. Exacto. Que sí.
Sí.
Por eso a mí me molesta en ocasiones cuando la gente se burla de un deportista.
Sí, porque no sabemos efectivamente qué lo tanto hay vivido. Detrás, lo que han vivido, uh-huh. ¿No? Y me queda claro también que a veces ellos hacen hasta donde tienen sus herramientas. Es decir, desde la preparación física hasta lo emocional, ¿no? Lo psicológico. A lo mejor pudieran tener una mejor preparación psicológicamente hablando, porque sí. Podrían ser mejor dotados físicamente que un deportista de otra nación, pero a veces la parte psicológica, si no está fuerte,
así
por
es.
Mucho talento
pero
que
bueno,
tenga,
yo, se acabó. Yo creo que sí estamos cambiando un poquito el tema del deporte en la sociedad. Uh-huh. Ojalá que se cambie más, porque la verdad que tristeza escuchar esa nota de que de pronto niños implicados en un atentado, ¿no? Ayer aquí mismo en Guadalajara... llegan a una tienda y disparan, o sea, qué lamentable, en lugar de oír otras noticias, ¿no? Que sería lo ideal, que desaparezca la inseguridad. Y hace, en Los Ángeles 84, pues no cono- yo no conocía un deportista de alto rendimiento ni en mi colonia ni nada, y ahora ya volteas y hay gente que la ves uniformada del CODE, que va al CODE Paradero, que va a este parque a entrenar. Ahora ya hay más niños y jóvenes practicando el deporte, y eso es muy bueno, ¿no?
Martín Navarro Vázquez, muchas gracias.
A la orden, aquí andamos.
Que estés muy bien.
Hasta luego.
Hacemos una pausa y ya terminamos de anotar a las personas que están participando con nosotros por el libro del día de hoy. Este es un libro de cuentos de una joven autora mexicana procedente de Tabasco, bueno, yo nací en el estado de Tabasco, Estivaleite Guerrero. El libro se llama Epicentro, es de la editorial Libros del Marqués. Ya volvemos. Ya estamos listos en unos instantes más para saber quién será el ganador o la ganadora del libro del día de hoy. Mucha suerte para todos ustedes. Ya hasta aquí cerramos anotarle en las papeletas. Pero ¿qué le parece si vamos con Ulises Amarroni?
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. La reflexión de esta mañana la escuchamos. Ulises, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy, muy buen día. Y bueno, pues la próxima presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene la oportunidad pues de hacer un cambio sobre el rumbo que va llevando México. Y es que de verdad es demasiada la basura que se esconde bajo la alfombra. Si lo vemos, el tema de la seguridad, llevamos una cantidad de homicidios impresionante, cada día hechos más violentos, y podrán presumir que mejoran las cifras, pero la hazaña con la que se cometen cada día es mayor. Los del tema de los desplazados, que ha sido un tema que le han dado la vuelta, que no quieren enfrentar, tendrán que verlo cara a cara, porque nada más los que se fueron de Chiapas son los más visibles, pero todos los días huyen personas de Jalisco, huyen personas de Zacatecas, de Durango, de Colima, de Michoacán, por la ola de violencia en cada una de estas entidades y porque es imposible seguir viviendo en esos lugares. El tema de la salud, un tema que ahorita está en pausa, ahorita nadie quiere voltear a ver, porque tenemos juegos en París, porque tenemos elecciones en Estados Unidos, que ese va a ser otro tema también muy, muy importante que tendrá que resolver la próxima presidenta. ¿Por qué? Porque pues, estamos hablando de los tratados de libre comercio, estamos hablando del comercio internacional, del comercio que tenemos con Estados Unidos, somos los principales socios, son nuestros principales socios, tenemos miles de migrantes en Estados Unidos que nos envían remesas cada semana, y bueno, pues no es un tema menor lo que pase allá. Si allá estornudan, aquí puede darnos pulmonía, y ese no va a ser el caso. Entonces, sí hay muchos temas que se tienen que priorizar, muchos temas que tiene que revisar ya, que tiene que tener en su agenda y que tiene que empezar a planear y a tratar de solucionar la próxima presidenta, porque ya Andrés Manuel López Obrador, ya realmente sus discursos son pura alegría, pura felicidad, él ya se va, deja el país en perfectas condiciones, todos contentos, todos felices, 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 cuando la realidad que vivimos es totalmente otra, y los verdaderos problemas los enfrentará a partir de octubre Claudia Sheinbaum Pardo.
Pues siempre son, digamos, ¿qué te diría yo, mi querido Ulises? Como la esperanza que pudiera, o se busca, se renueve, ¿no? Porque no solamente podemos estar llenos de esperanzas los ciudadanos y de cero acción de las autoridades y de quienes estarán efectivamente tomando las riendas para las nuevas administraciones en lo en lo federal, por supuesto, como lo mencionas tú, pero también tenemos en el caso de Jalisco lo estatal y, e inclusive también lo municipal.
Sí, o sea, son todas las áreas, pero invariablemente los problemas enormes son los nacionales. En Jalisco tenemos un problema de inseguridad impresionante, un tema con el crimen organizado que no supo resolver Enrique Alfaro Ramírez, y que bueno, le va a tocar resolver al próximo gobernador. Lo mismo va a pasar en los estados aledaños, en los estados donde también hubo elección de gobernador, que bueno, tienen graves problemas, hay graves situaciones que no se supieron resolver, que no se supieron solucionar, y que si no se hacen, se cambian las estrategias, si no pasa algo desde el principio, vamos a seguir igual. Y creo que los ciudadanos ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. Estamos en una bomba de tiempo, estamos en problemas verdaderamente graves que realmente tienen que solucionarse inmediatamente. No podemos seguir viviendo de la misma manera, no podemos dejar que los desplazados continúen. Digo, hablando de nada más de Chiapas, fueron 400 familias y lo minimizan, dicen que no fue un éxodo, pero si volteamos aquí en Jalisco, habrá que ver cómo están en Huejuquilla, habrá que ver cómo están en Mezquitic, cómo muchas familias de esas comunidades escapan todos los días porque el crimen organizado ya los tiene asolados, ya no hay manera de vivir en esas comunidades que están totalmente olvidadas.
Ulises Amarrone, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo.
Al contrario, muy buen día, bonito fin de semana.
Radar Metrópoli con Ulises Amarrone.
Don Raúl Antonio, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Que tenga usted un gran fin de semana. Lili Rubio dice, reporto que desde ayer no tenemos agua y ya lo reporté al CIAPA con el número 11-45-64-63. Es en la colonia Mexicalcingo, en el municipio de Guadalajara. Esperando tomen en cuenta, esperando tomar en cuenta para que no restablezcan el servicio. Ahí está pues el reporte al aire, Lili, repetimos, 11-45-64-63. Irina Martínez, no sé qué pretende el partido de Morena. En mi casilla que me tocó participar como funcionaria ganó Pablo Lemos y Verónica Delgadillo, y con diferencia considerable del partido Morena deberían revisar las actas y considerar el trabajo neutral de los funcionarios de casillas. Bueno, muchas gracias por sus comunicaciones y bueno, estamos listos, mi querida Luz Valmanera, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, Meche.
¿Todo bien?
Todo bien.
Cuéntame, noticias, ¿cuáles eligieron nuestros radioescuchas?
Sí hubo bastantes, pero las más nombradas fueron la de la joven violada en el IMSS, el aumento, la solicitud de aumento de transporte público, el avión que cayó en Brasil, los socavones y los atentados en Celaya y los actos violentos en Tlaquepaque, y las noticias de Key Salazar y la información sobre la detención de los narcotraficantes. Estas fueron las más nombradas.
Pues prácticamente puedo decirte que lo mismo de este lado, mi querida Luz. Y ya estamos listos entonces para poder lanzar las papeletas al viento junto con las penas. ¿Estás lista, mi querida Lucecita?
Así es, Michelle.
Muy bien. Mira, pues son bastantitas, ¿eh?
Sí.
Entre
sí.
Las tuyas y las mías, ¿no? Bueno, sí, así es de que mucha suerte para todos y muchas gracias por la gentileza de su participación. Lucecita calentando brazo, muy inspirada con los olímpicos.
Así es.
Yo también, lanzamiento de papeletas, no de bala ni de jabalina, sino de papeletas. ¿Cuál cachas en el aire, mi querida Luz?
José Marcos Oriendo Palomera.
Oviedo.
Perdón, José Marcos Oviedo Palomera.
José Marcos Oviedo Palomera.
De los tuyos, Meche.
Sí, de mi equipo y la letra patas de araña, pero bueno, ya. Ya le entendió Lucecita. José Marcos Oviedo Palomera. Felicidades, es suyo el libro, que disfrute mucho la lectura. Y reitero mi agradecimiento al resto de nuestra gentil audiencia por la generosidad de su participación. Y nos vamos con el padre Antonio Gutiérrez Montaño. Qué gusto saludarle, padre. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, Mercedes, saludarte a ti, a los que están allí en cabina y a todas las personas que nos están escuchando esta mañana del sábado. Decía un ateo, yo no creo en eso de que en la hostia y en el vino están el cuerpo y la sangre de Cristo ustedes dicen, ustedes refiriéndose a los católicos. Estaba hablando de la Eucaristía, de lo que los creyentes señalamos como la presencia real del cuerpo de Cristo en la hostia consagrada. Hay que decirlo, que estaba siendo sincero, ateo, y de una manera respetuosa. Y continuaba, pero si ustedes creen en eso, si lo que dicen es verdad, si estuvieran de acuerdo con lo que dice el tal Jesús de sí mismo, decía el ateo, yo me rendiría a sus pies, estaría eternamente agradecido, no me lo perdería, porque está hablando de vida eterna, algo que los que no creemos en eso, señalaba el ateo, repito, no entendemos ni esperamos. Esta breve referencia la señalo porque continuamos estos domingos con el tema precisamente de la Eucaristía. Pero ahora, en el Evangelio de Juan, el capítulo 6 que nos propone, las cosas, irónicamente, en lugar de irse facilitando, se van complicando. Porque ante el anuncio de Jesús de que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo, en lugar de decir, hoy nos vemos favorecidos todos, qué bárbaro, etcétera, empiezan a cuestionarlo, sus mismos paisanos, como desgraciadamente nosotros los creyentes podemos hacer delante de la Eucaristía. Y le preguntan, y se preguntan, y le preguntan a Jesús, pero ¿qué tú no eres el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a tus papás? ¿Cómo dices que ahora eres el que ha bajado del cielo? Es decir, en lugar de aceptarlo, lo condenaban, lo rechazaban, lo cuestionaban. Esa era la tentación, como puede ser la nuestra, de querer tener a Dios en nuestras manos, de quererlo manejar, por una parte. O lo manejamos, o no es verdad lo que está diciendo, y por lo tanto, a lo mejor tampoco existe. Ante este cuestionamiento, Jesús da la respuesta. No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Es decir, para aceptar estas palabras, que nosotros creemos que son ciertas, se necesitan dos cosas principalmente. La disposición personal y la fe que viene de Dios y que uno la alimenta. El Evangelio va a concluir sin que todavía se termine todo este relato, sino hasta el próximo domingo, con una afirmación que Jesús lleva más adelante acerca de sí mismo. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Es lo que repite Jesús, es lo que vamos a estar reflexionando, vamos a continuar reflexionando este domingo y que va a tener su culmen en los próximos días. Yo les deseo un excelente fin de semana y muchas gracias por su atención.
Padre, igualmente para usted, gran fin de semana. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Meche, adiós.
Que esté muy bien. Es el padre Antonio Gutiérrez Montaño. Y de esa manera nos despedimos. Le agradezco infinitamente el favor de su escucha. Tenga un sábado genial, estupendo en todos los aspectos. Pero también le invito a que continúe con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque hay mucho todavía por escuchar. Gracias. Muy buen fin de semana.